Estamos en una serie llamada Iglesia y Cultura. Iglesia y Cultura, estamos hablando un poquito de los cambios que están ocurriendo en la sociedad, no solamente en una nación específica, sino alrededor de todo el mundo. Hemos hablado acerca de que cielo y tierra pasarán, pero su palabra es así que nunca pasará. Si Dios ha hecho una promesa, sabemos que Él es fiel y justo para cumplirla. Entonces, el título de la serie que nos toca estudiar en esta tarde, yo le puse Encontrando la verdadera libertad. Hay una frase que yo encontré en el internet que, si me permite, se la voy a leer, que dice: la religión es en general impuesta al individuo por mandato familiar, pero la libertad que posee como persona le permite poder cambiarla o no adoptar ninguna cuando éste sea mayor. La religión ha sido impuesta a muchas de nuestras familias alrededor de todo el mundo. Yo recuerdo que cuando uno es chiquito, ¿verdad? Si la abuelita es cristiana, a uno lo obligan a ir a la iglesia. ¿A usted lo obligaron en algún momento? Y no era que necesariamente uno sentía el ir, pero íbamos creciendo y íbamos de forma obligada quizás. Algunos podrán decir en esta tarde, este es mi caso actualmente. A mí me han traído obligado en esta tarde. Es un mandato familiar en muchas ocasiones, pero nosotros tenemos que tener cuidado que llegue el punto en la cual cada persona decide qué hacer, decide qué camino tomar. Por eso es que nosotros predicamos mucho acerca de la familia, porque reconocemos que la familia es la base de la sociedad. Si la familia está mala, la sociedad también va a estar mala. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estás permitiendo tantos cambios? Y sabe que muchos de los cambios han ocurrido porque muchas de las personas que desde chiquito nosotros veíamos que los habíamos impuesto, le habíamos dado un mandato familiar, hoy en día ellos han escogido su propio camino. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que fue hecha el 4 de julio de 1776, en una sección dice: la sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Desde el año 1776 se había reconocido a un creador, y nosotros como creación de ese creador teníamos ciertos derechos, y nos menciona tres aquí: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Alguien aquí esta tarde ha escuchado alguna vez la frase diciendo: es que yo quiero ser feliz? Yo todavía no he escuchado a la persona que dentro de sus sueños está la infelicidad. Nunca he encontrado una persona que diga: yo me quiero casar para ser infeliz, Iván. La felicidad, la búsqueda de la felicidad está dentro de los planes de la persona. También lo está la libertad. Hoy en día que se está manejando mucho esta palabra, ¿verdad? Es que aquí hay libertad para todo. Es que aquí yo tengo derecho a ciertas cosas. Entonces, yo lo voy a invitar a que usted tenga su Biblia ahí a la mano, porque vamos a leer un pasaje muy, muy fuerte de la Escritura. Pero yo también le tengo una pregunta que hacer. ¿Cómo puedo encontrar como persona la verdadera libertad? Punto uno: debemos reconocer que las personas anhelamos ser libres. Y si usted me acompaña al Evangelio de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 31. San Juan, capítulo 8, versículo a partir del 31. Vamos a ver que la sociedad está trayendo cambios, pero está trayendo cambios porque las personas están buscando la libertad, pero la están buscando de la manera equivocada. No se trata de mi verdad de forma individual, se trata de la verdad, que la verdad es Jesucristo. Por algo Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero hoy en día las personas están buscando la libertad a través de su propia verdad. Y esta verdad es relativa. ¿Por qué? Porque si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el mejor plato de comida que existe en todo el mundo? ¿Qué me dirían los salvadoreños? Las pupusas. Y sí, van, las pupusas son el plato más delicioso que existe sobre la faz de la tierra. Pero voy con mis hermanos hondureños, ¿y qué dirían ellos? Las baleadas. Es que no, las pupusas ni le llegan a las baleadas. ¿Qué dirían nuestros hermanos de Puerto Rico? El arroz con gandule. O el mofongo. Pero vámonos un poco más allá. ¿Qué dirían nuestros hermanos mexicanos? Esos tacos de trompo, ¿verdad? Que uno cuando ve el trompo hasta llora, ¿sí o no? Ahora, ¿se da cuenta que la verdad de cada uno es diferente? Por eso nosotros no podemos basar la verdad en nuestros propios conceptos. Por algo la Biblia dice en los Proverbios, está lleno, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios? Buscar la verdad que se encuentra en este libro. Y este libro todo habla acerca de alguien, Jesucristo, el único que es capaz de salvar a la humanidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero en Juan capítulo 8, versículo 31, encontramos un pasaje muy interesante. Si usted ya lo tiene, acompáñeme a leer lo que dice esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, hablando Jesús, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, ahí ya se puso dura la cosa, ¿verdad? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra de Dios es clara. Él nos invita a creer en su palabra, pero no nos obliga a hacerlo. Es decisión de cada uno de nosotros como cristianos el escuchar las palabras, pero el escucharlas nada más no es suficiente. Necesitamos pasar a la parte de la acción. La Biblia está llena de consejos, pero también está llena de deberes que nosotros tenemos que hacer. Domingo a domingo tenemos la bendición de estar en un lugar donde se habla palabra de Dios. No lo escucho muy convencido. Domingo a domingo tenemos la bendición de que de este lugar salimos, mire, así como que sacando el pecho, ¿verdad? Es que hoy sí mi vida va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra trae libertad. Las personas anhelamos libertad, pero no es mi propia verdad, es la verdad, y la verdad es Jesucristo. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos no cantamos esa canción que decía: ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Se la sabe? Hay libertad. ¿Qué más dice? Otra vez: ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí. Y el coro decía: libertad, libertad, libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. El Espíritu de Dios está en este lugar porque Él está morando en su vida. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué ocurre entonces con las personas? Hay personas que todavía no tienen a Jesucristo dentro de su vida. Y si lo tienen, todavía no le están dejando obrar como Él quisiera obrar en medio de sus familias. Todas las personas anhelamos libertad. Pero hay un punto 2 también que es necesario tocar. Libertad no es igual a libertinaje. Hay una gran diferencia. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y aquí es donde ya entramos un poquito en materia, donde muchos conocemos a Jesús, pero no todos estamos guardando su palabra. Eso como consecuencia trae que todavía no podemos experimentar la libertad que Él nos prometió. Lastimosamente, en un día de independencia donde se celebra la libertad, también se ha celebrado en muchas ocasiones la independencia de Dios. En lugar de tener a Dios más cerca de la nación, lo estamos alejando más y más. Pero recuerde, esto no es culpa nada más de la sociedad, no es culpa de las autoridades. Esto tiene que ver mucho con, otra vez le repito, la familia. Que nosotros decíamos que la familia es la base de la sociedad. Si nuestros hijos no saben cómo es guardar la palabra del Señor, cuando llegue el momento de tomar las decisiones, ellos van a tomar las decisiones incorrectas. En un país donde proclamamos libertad, debemos tener mucho cuidado, porque libertad no es igual a libertinaje. 1 Corintios 6, 12 dice: todas las cosas me son lícitas, hablando el apóstol nuevamente, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Sabe qué? La sociedad no puede dominar nuestras creencias. La sociedad no puede decir quién nosotros somos y en quién creemos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas nos convienen. Libertad no es igual a libertinaje. Porque esta es la voluntad de Dios, dice la palabra, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Hay algún siervo de Dios en esta mañana aquí en Champion Forest? Repito la pregunta, ¿hay algún siervo de Dios en esta mañana en Champion Forest? Mire a la persona de al lado y dígale, ¿cómo está mi querido siervo de Dios? La libertad no es igual al libertinaje. Las naciones y los reinos que en algún momento fueron prósperos, fueron libres, fueron poderosos. Tal tenemos el caso de Grecia, de Roma. ¿Cuántos aquí han leído historias acerca de estas grandes naciones que venían y iban arrasando con el resto de naciones? ¿Sabe qué? Hoy en día ya no tienen el mismo poder porque las naciones cambian. Las naciones un día son poderosas y al siguiente día quizás dejan de serlo. Pero hay una libertad que es eterna, que es así, nunca cambia. Por algo la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Jesucristo orando por sus discípulos y por todos aquellos que nos tendríamos que convertir en un futuro, Él decía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía clara cuál era nuestra nacionalidad. Y ahí sí no importa si usted es colombiano, panameño, de cualquier parte del mundo, hay una nacionalidad que usted tiene, que es más importante. Esa nacionalidad es la que nos ha dado el Padre Celestial. Entonces, la Biblia nos dice, vivamos como siervos de Dios. Ahí está un secreto muy importante. ¿Queremos cambiar nuestra sociedad? ¿Queremos cambiar nuestro entorno? Comencemos por cambiar nosotros mismos. Comencemos por cambiar la forma en la cual creemos las cosas. Comencemos por cambiar los hábitos que tenemos. No importa cómo a nosotros nos criaron, nuestro deber es preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuál es la dirección que yo debo tener para criar a mis hijos? ¿A cuánto nos tocó cinturón cuando éramos pequeños? ¿A cuánto nos tocó chancla cuando éramos pequeños? O chancleta, o como le quiera llamar en alguna de las variaciones de su país. Ahora viene, a mí me dieron 5, a ti también, chiquito, te van a tocar 5, porque yo reconozco que esa es la forma que hay que usar. Esa es la que usaron con usted, esa es la que usaron conmigo. Pero el Espíritu Santo nos tiene que guiar en estos días, ¿cómo es que debemos ahora guiar a nuestra familia? Porque no necesariamente la chancla va a tener el mismo resultado en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo puedo entonces encontrar esta verdadera libertad, esta libertad eterna para disfrutarla, para tener confianza de que aunque la sociedad cambie, yo me encuentro seguro bajo las alas de Dios? Punto 3, ahí está el secreto. Si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. La palabra nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente, fíjese el orden que nos coloca. A veces acudimos a Dios como la última opción, ¿sí o no? Le dice con mucho respeto a su esposa, si es de allá de México, ¿verdad? Vieja, hoy sí que estamos tronados, la economía está mala, ¿qué hacemos? Y en lugar de acudir al primer lugar, como decía la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido, ¿a dónde acudimos? Hay que empeñar la televisión. Yo siento que Dios me está guiando a empeñar ese aparato del diablo, dicen algunos. La Biblia es clara. Hay un lugar al cual debemos ir primero. No al prestamista, no, ni siquiera al amigo. Compadre, tengo un problema. Y ahí está usted haciendo los consejos de su compadre que llevan años sin funcionar. Pero hay una palabra poderosa que tiene la verdad. Y esta verdad es tan eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Este es el primer lugar al cual nosotros deberíamos de acudir. Por eso qué bueno que usted está en esta mañana, en este lugar. Porque usted está escuchando una palabra que sabe que va a traer una consecuencia. La consecuencia que Dios quiere hacer, traer libertad. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿a dónde? A la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no, dígalo conmigo, en las de la tierra. Hay personas muy preocupadas por ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer si esta nación está cambiando? Tranquilo, porque nuestra mira está puesta en otro lugar. Los reinos pueden dejar de ser reinos. Las naciones poderosas pueden dejar de ser poderosas. Pero al reino al cual pertenecemos usted y yo, ese nunca va a pasar de moda. Ese nunca va a perder poder. Ese nunca se va a debilitar. Y si usted lo cree, dele con más fuerza ese aplauso, porque esto es serio. Pertenecemos a una nación que puede venir el rey que quieran poner, pueden quitar reyes, pueden poner reyes, pero esta nación nunca va a cambiar de rey, y ese es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero entonces yo le tengo una pregunta: ¿dónde está ese reino? ¿Dónde está ese rey? Si el rey está en su corazón, ahí está el reino de Dios. Algo que me gustaba de la frase de Jesucristo cuando decía: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe por qué lo decía? Porque Él había llegado. Y donde Jesucristo llega, ahí llega el reino juntamente con Él. Si Jesucristo está en su vida y está tomando el control de todo lo que es su familia, su negocio, sus trabajos, tenga por seguro que cambios tienen que ocurrir. Donde Jesucristo llegaba había alboroto. Las personas comenzaban a hablar: ya te fijaste que ahí está Jesús. Porque sabían que donde Jesús estaba, ahí había bendición. ¿Cuántos tenemos a Jesucristo en nuestra vida? ¿Cuántos tenemos a Jesucristo en nuestro corazón? ¿Sabe qué es lo que tiene que haber en nuestra vida entonces? Ríos, ríos como de agua viva. Cambios que vienen interiormente, que a pesar de que la sociedad esté cambiando, nosotros estamos confiados, porque el Rey está sentado en su trono. El Rey continúa reinando. Pero esa es la ventaja que tenemos los que creemos en Él. Tenemos una conclusión: somos libres gracias a Jesucristo. Y déjase le repito: somos libres gracias a Jesucristo. Jesucristo ha venido y ha traído con Él libertad. Pero recuerde que Él es un caballero. Él no va a hacer nada que usted no le permita hacerlo. Jesucristo quiere tener familias que han sido liberadas de muchos vicios. Jesucristo quiere tener matrimonios que han sido liberadas de muchas cosas que no venían a traer edificación. Jesucristo marca la diferencia. Somos libres gracias a Él. Pero hay otra cosa: si Él nos ha hecho libres a cada uno de nosotros, es para que también nosotros podamos ayudar a otros a encontrar esa libertad. Algo que me impresiona y me gusta mucho de nuestra congregación, ¿cuál es? Que usted está trayendo a mucha gente a la verdad. Que aquí no hablamos de una religión, aquí hablamos de una relación con el Creador. Aquí no importa cuál es su trasfondo. Aquí lo que reina es una verdad, es alguien, Jesucristo, el que puede cambiar la vida de las personas. Y si usted mira a su alrededor, y va a haber un montón de testimonio de esto, personas en nuestra congregación que quizás tienen menos de un año de haber llegado a los pies del Maestro, ¿sabe cómo llegaron? Gracias a su testimonio. Gracias a que usted se mantuvo firme en medio de una sociedad que pensaba diferente, pero usted tenía la capacidad de decir: no, yo pienso lo que está de acuerdo a este libro. Yo pienso lo que está de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me está recordando acerca de esta palabra. Tenemos una misión por hacer. Yo no sé si esta nación va a continuar por mucho tiempo teniendo los valores que, en las cuales fue fundada. No lo sé. Lo que sí tengo por seguro es que tenemos una misión, y es comenzar o continuar hablando de Jesucristo a las personas. Porque no importa si la nación se continúa arriba, continúa abajo, lo que importa es cuántas personas están encontrando la verdadera libertad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión aquí en la tierra. Y me gusta mucho la parte donde Jesucristo decía, cuando abrió el rollo en la sinagoga y abrió ese pasaje, en Lucas 4 encontramos la historia: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No importa si la cosa se pone fea aquí en la tierra, yo sé que la cosa se está poniendo buena allá en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez más personas están llegando a conocer a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Champion Forest es una iglesia bendecida. Champion Forest es una iglesia con mucha bendición, porque podemos ver a Jesucristo en cualquier esquina. Y usted dice, ¿cómo es eso, Iván? Si yo miro las esquinas y no... ¿Sabe a qué me refiero? Jesucristo está en la persona que usted tiene al lado. Ahí está el reino de Dios, y esa persona tiene el poder y la capacidad de mostrarle cuál es la verdadera libertad. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Qué hay en su vida? ¿Es verdaderamente libre? La Biblia declaró: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Continuemos en la lucha, mi hermano. Sociedad, cultura, con iglesia. No estamos peleados. Simplemente son cambios que deben ocurrir, pero la iglesia debe continuar brillando en medio de la oscuridad. Yo no sé si la mayoría de los que estamos acá estamos seguros de para dónde vamos. ¿Sí está seguro usted? Hay unos que les veo como cara de gran tribulación. Así, o sea, dudando así. Yo no sé si qué pasa si ahorita saliendo, Dios no quiera, pero la vida es así. ¿Estamos seguros de para dónde vamos? ¿Hablamos a otros? ¿Estuvimos hablando a otros acerca del verdadero reino? Si es así, qué bueno. Lo invito a que cierre sus ojos un momento. Y yo quiero hacer una primera invitación en esta mañana casi tarde. Si hay alguien aquí que todavía no es verdaderamente libre. Usted vino a este lugar, lo invitaron quizás porque había celebración del Día de la Independencia. Si usted está en este lugar, pero usted sabe que no es verdaderamente libre, tal vez le está faltando una cosa, y es la cosa más importante: tener a Jesucristo en el centro de su vida. Hacer de Jesucristo lo que Él quiere ser con su vida: el Rey y el Señor. Él quiere traerle libertad. Si hay alguien aquí que todavía no tiene a Jesucristo en su vida y quiere hacerlo en esta tarde, yo lo invito a que haga la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado, que me he alejado. Pero también reconozco que tú viniste al mundo, te hiciste hombre y moriste en una cruz para derramar tu sangre, Señor. Todo por amor a mí. Recibo el perdón de mis pecados gracias a tu sangre y te hago el Señor de mi vida. Ven y toma, Señor, el control de mi vida. Gracias. Porque ahora soy una nueva creación, soy una nueva persona. Ayúdame a caminar en tu palabra y a guardarla, y que esa libertad comience, Señor, a ser verdadera en mi vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si hay alguien que hizo esta oración en esta tarde. Si alguien la hizo, lo invito a que levante su mano un momento. Todavía no se me vaya, que hay otra invitación que le quiero hacer. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Que Dios le bendiga ahí donde está. Si alguien hizo esta oración, ha tomado la mejor decisión, y es ahora donde empieza el Espíritu Santo a querer obrar en su vida. Pero acuérdese una cosa: Él va a obrar hasta donde usted se lo permita. Si alguien hizo esta oración por primera vez, al final del servicio, allá donde está Benjamín, bueno, los dos Benjamines, ¿verdad? Ahí hay un cuartito que lo invitamos a pasar solo unos minutitos. Le queremos hacer algunos regalitos para este nuevo proceso que usted ha empezado. Felicidades. Ahora yo voy a invitar a todo el resto de personas que ya somos conocedores a que se ponga de pie y simplemente le digamos al Señor: ven y toma el control nuevamente de mi vida. Eso no quiere decir que Él no lo esté teniendo, pero a veces nos olvidamos de estos detalles y comenzamos a llevar nuestro propio estilo de vida. ¿Por qué no por un momento levanta sus manos y le dice: Señor Jesús, gracias por la libertad que has traído a mi vida. Dígale con sus propias palabras, dígale gracias por tenerme en esta nación que declaramos que es una nación bendecida, Señor. Declaramos que es una tierra próspera. Declaramos que es una tierra que tú tienes el control de ella. Te damos gracias porque la verdadera libertad está en nosotros y nosotros podemos hablarle a otras personas al respecto de esto. Pero hay una gran verdad, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Abre los cielos sobre nuestra vida. Abre los cielos sobre nuestras familias. Abre los cielos sobre nuestros negocios. Abre los cielos en todo lo que hacemos, Señor. Queremos ver los cielos abiertos. Abre los cielos, Señor, sobre nosotros.